El tema de hoy es la realización del propósito de Dios. Hay tres puntos que vamos a ver hoy. Uno de los puntos es la parte A, establece objetivos claros y precisos. Punto número uno, convierte tus visiones y sueños en metas concretas. En Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es bien interesante que Pablo tenía un propósito en su corazón. Dios le había hablado a su corazón de ir a los gentiles. Y él hizo un esfuerzo para lograr ese propósito de Dios. Él estableció metas concretas para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Y planificó sus viajes de tal forma que pudiera predicar en todas las regiones del mundo conocido. Pablo se enfocó en lo que Dios le había hablado. Dios le había hecho un llamado de ir a los gentiles. Y en su corazón estaba ardiendo el ir y predicar el Evangelio. Y él mismo dice, yo no fui a los lugares donde ya se había predicado, sino que me esforcé, hice una fuerza mayor para poder llegar donde estaban estas personas que no habían conocido de Jesús. O en el mundo que él conocía, en el mundo de ese entonces, él poder llegar hasta esos lugares. Él se enfocó, él puso su mirada directa en el propósito que Dios le había trazado. Y de acuerdo a eso, él empezó a trazar esas metas para poder lograrlo y así llegar. Entonces, el punto aquí clave es que nos enfoquemos en lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántas cosas Dios ha hablado a tu corazón? Dios ha hablado a mi corazón. Y muchas veces lo tomamos cuando Dios nos dice, Dios nos habla. La semana pasada estábamos hablando, el pastor estuvo hablando de cuando Dios nos hablaba a través de las profecías, a través de su palabra. Y cómo a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Y nos desenfocamos. En el momento en que recibimos esa palabra, nosotros con gozo, con alegría la recibimos y decimos, wow, sí, lo voy a hacer, me voy a mover, voy a... todo con tanto ánimo. Y comenzamos. Pero llega un tiempo en el cual como que perdemos el enfoque a lo que Dios nos había hablado y nos distraemos y nos movemos hacia un ladito. Para poder realizar el propósito de Dios en nuestra vida, debemos establecer esos objetivos claros. Número dos. Piensa en las posibilidades del futuro en lugar de frustrarte por las limitaciones del presente. Aquí nos está mostrando algo más allá de lo que están viendo nuestros ojos. Es un mensaje donde nos está diciendo de poder mirar un poco más allá. Esta parte trae un mensaje de esperanza. Es un paso muy importante en nuestras vidas. En Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y qué? Extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Delante. Cuando está hablando aquí de extendiéndome, está hablando de estirarse hacia. Ese estirarse, hacer un esfuerzo por lograr el propósito. Poder llegar hasta Él y alcanzarlo. Dios tiene para nosotros cosas grandes. Y yo sé que Dios te ha hablado fuertemente en muchas cosas. Pero a veces nosotros nos quedamos quietos. Y siempre va a haber algo que nos va a estar jalando hacia atrás, reteniéndonos como... Pero si hacemos un esfuerzo, vamos a lograr el propósito de Dios. Es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahí podemos mirar en Hebreos, esa cita no está ahí, pero puedes mirarla. En Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, la seguridad de que yo voy a lograr lo que Dios me está diciendo. ¿Cuántas cosas nos ha dicho Dios a nuestro corazón, a nuestra vida? Y nosotros nos hemos quedado tan quietos, o hemos hecho un poquito de esfuerzo, pero no hemos hecho el máximo, lo máximo para lograrlo. ¿Saben? En todo este tiempo Dios ha hablado muy fuerte a mi corazón. Y le doy muchas gracias a Dios por el pastor, porque a través de su vida he aprendido muchísimo. Y unas cosas que él decía desde un principio, cuando se empezó, de que Dios había dado su corazón de abrir la congregación, de empezar todo esto, en una reunión él trajo este ejemplo. Y él decía, a veces Dios nos lleva como cuando los atletas que han visto, yo no sé mucho de deporte, pero él lo explicó y luego yo lo vi y dije, wow, qué tremendo. Era cuando tienen la barra y empiezan a correr y a brincar, a saltar la barra. Y saltan dos o tres la barra. Y después la suben un poquito más. Y vuelven y uno o dos, ya el tercero se quedó. Y así hasta que el que la logre brincar va a ganar. Y cada vez la suben un poquito más. Y para mí eso era un desafío tremendo. Yo dije, wow, realmente es un desafío. ¿Sabe que Dios pone en nuestras vidas desafíos grandes? Y en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Pero hay una fuerza que es mayor que la mía. Y es la fuerza de Dios en mí. La fuerza de Dios actuando en mi vida. Es la obra del Espíritu Santo actuando en mi vida para poder cumplir el propósito de Dios. Tú y yo, en nuestras habilidades, en lo que tú y yo sabemos, en toda nuestra carrera, en todo nuestro conocimiento, no podemos lograr las cosas. Únicamente y exclusivamente en el poder de Dios, obrando en nuestras vidas. Y cuando Dios ponga un reto enfrente nuestro, un desafío de brincar esa vara que está ahí, y tú dices, es que no puedo. Yo muchas veces lo miraba y decía, es difícil. Pero yo tomé una decisión y yo dije, yo voy a brincar esa vara. Yo voy a brincar. El pastor siempre hablaba de entrenamiento, de entrenarme, de entrenarnos para poder lograrlo. Y ahí vamos. Y cada vez que la brincamos, Dios la sube un poquito más. Y lo digo por experiencia propia. Cada vez Dios nos sube un poquito más esa vara para nosotros brincar. Entonces, cuando nosotros pensamos en las posibilidades del futuro y no nos limitamos a las cosas que están a nuestro alrededor ahora, vamos a lograr ese propósito de Dios. Por eso dice que no nos limitemos en lo presente, en lo que tenemos ahora en nuestro frente. Yo te preguntaría, ¿qué estás esperando? En este momento donde tú estás, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te está limitando la situación económica que estás viviendo? ¿Te está limitando el conocimiento o la carrera o los estudios que tú tengas? ¿Posiblemente algo físico te está limitando para lograr el propósito de Dios? Para que puedas realizar ese propósito de Dios. Si es así, déjame decirte una cosa. No mires esas limitaciones. No mires lo que te está rodeando ahora mismo. Que pueden ser cosas negativas. Y que podemos decir, es que si esto no estuviera, yo pudiera hacer esto. O si esto no me estuviera atando en este momento, yo pudiera llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue. Pero no puedo. No, este es un mensaje de esperanza, un mensaje que nos está diciendo que tú y yo podemos alcanzar el propósito de Dios, podemos hacer que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, si logramos avanzar, pero no en nuestra fuerza. Si tú y yo ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en Dios, y Él va a hacerlo, no importando lo que esté sucediendo. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Punto número 3. Tus metas deben de ser comunicables, que se pueden transmitir. O sea, algo concreto. No llegar y decir, sí, mira, es que Dios ha puesto algo en mi corazón grande, grandioso, emocionante. ¡Wow! Es increíble, es fuerte, es... ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Ok, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? No, algo grandísimo, algo fuerte, algo que, ¡ay, ya lo vamos a lograr, vamos a hacerlo! Debemos de traerlos más concretamente. Sí, es algo grande, algo maravilloso, pero Dios me ha dicho que empiece a moverme, que empiece. Dios ha puesto en mi corazón de tener muchos niños, de poder ministrarle a muchos niños, de que se cumpla la palabra de Dios que dice en Joel 2:28, donde dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, que nuestros jóvenes verán visiones, que nuestros ancianos tendrán sueños. Que nosotros podamos poner esas metas concretas y decir, bueno, si Dios se ha llamado a servir con niños huérfanos, ok, voy a empezar a contactar algunos orfanatorios y poder ayudar. Si ahorita no puedo ir, puedo enviar dinero, puedo estar orando por ellos, voy a tener información para ellos y vamos a apoyarle en 1 o 2 años y el plan es este. No está aquí, pero Nehemías, cuando estaba construyendo las murallas, cuando él oró a Dios, y después que él se presentó al rey, pasaron 4 meses sin decir nada. Y en esos 4 meses, mientras Nehemías estaba orando, él estuvo planeando las cosas, cómo lo iba a hacer y qué iba a hacer. Y cuando llegó donde el rey, que el rey le preguntó, oye, ¿por qué está tu rostro triste? Eso es algo que sale del alma, del corazón. Él dice, sí, mi pueblo está afligido, las murallas están caídas. Y el rey le dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Él dice, ok, empezó a poner todo su plan. Yo quiero edificar esos muros, quiero que sea restaurado la ciudad, que sea, lo voy a lograr así, así y así, yendo con cartas, necesito que me den madera, expresó todo eso, fue algo concreto. Nuestras metas deben de ser también cuantificables, o sea, que se puedan evaluar, que podamos medir cada una de estas. Podemos decir, bueno, hace 6 meses atrás, ¿cómo estaba yo hace 6 meses atrás? ¿Y cómo estoy yo hoy? O sea, que yo pueda evaluar cada una de las cosas y que pueda decir, sí, wow, hace 6 meses estaba de esta manera y ya he llegado a algo totalmente diferente. Es porque he ido avanzando en ese propósito de Dios y puedo evaluarlo. Puedo hacer examen de cada una de las cosas. Ahora, el tercer punto. Nuestras metas deben de ser convidables, que se puedan compartir. Y cuando estamos hablando de esto es trabajo en equipo. Que yo pueda compartir estas metas y que otras personas puedan unirse a trabajar juntamente conmigo en este propósito. Punto número B. Reconoce la obra de Dios en tu vida. 1. La fe crece con cada desafío. Y vemos aquí en 1 Samuel 17:37 donde dice, añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Aquí era cuando Goliat, el gigante poderoso, estaba retando al pueblo de Israel para que vinieran a pelear con él y todos estaban llenos de miedo. Pero resulta que David se presentó y dijo, ¿cómo este está viniendo a retarnos? Está retando al Dios Todopoderoso. Él dijo, si el león y el oso no pudieron conmigo, porque pude pelear contra ellos y vencerlos y cuidar mis ovejas, yo puedo contra este filisteo. Y yo creo que él no estaba yéndose en las fuerzas que él tenía. No, es que yo alzo pesas y estoy fuerte y puedo hacerlo. Él dijo, no, si Dios, cuando yo estaba cuidando de mis ovejas y vino el oso y yo pude enfrentarlo y vencerlo, que era un animal que no tenía razón, que simplemente era un animal, y pudo vencerlo. Y luego cuando vino el rey de la selva, el majestuoso rey de la selva, el león, y él también pudo enfrentarlo, y pudo vencerlo, y pudo matarlo, y proteger a sus ovejas. Él dijo, si Dios me dio fuerza en estas 2 situaciones difíciles, para mí, él pudo hacerlo en este momento. Donde hay un gigante que está retando al Dios de los cielos. Donde hay un gigante que me está retando. Donde hay un gigante que me está diciendo que no puedo. Pero él estaba diciendo, con la misma fuerza que Dios me dio en estas 2 ocasiones, voy a ir en contra de este gigante y lo voy a derribar. ¿Qué quiere decir eso? Que las victorias que hemos tenido, las cosas que hemos tenido cada vez, nos va a llevar más adelante. Nos va a dar fuerza para poder vencer lo que viene enfrente nuestro. Así lo sentía David. Dios va desarrollando nuestro carácter y nos lleva al siguiente nivel de fe de acuerdo a nuestros logros pasados. Nosotros tenemos que llegar a lograr alcanzar algunas cosas que Dios está poniendo en nuestras vidas. Cuando logremos esto, podemos avanzar al otro nivel. Y inmediatamente Dios nos va a llevar de este nivel donde estamos a otro más allá, cuando logremos terminar con este. Lo mismo que hizo David, venció al león, venció al oso, y dijo, ahora puedo vencer al gigante Goliat. ¿Y lo venció o no lo venció? Sí lo venció. El numeral 2 dice, considera la etapa en la que estás. En 1 Samuel 17, 38 y 39 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Para lograr esto se requiere humildad para reconocer el nivel de madurez y de gracia en el que nos encontramos y no anticiparnos a los planes de Dios. David sabía que nunca en su vida había utilizado esas cosas fuertes sobre él para pelear. Nunca se fue a poner un casco en su cabeza, un protector en su pecho y una espada para pelear con el león o con el oso. Nunca lo había hecho. Y para él estaba en una posición donde él pudo haber dicho, sí, claro, ponlo. Y hoy no soy capaz, pero sí, lo voy a hacer, vamos. Y lo voy a hacer. Y hubiera fracasado. Pero él fue humilde y él dijo, ¿sabes qué? No puedo con esto. Realmente no puedo con todo esto. Es una carga para mí, no puedo lograrlo. Se requiere humildad para poder llegar hasta ese punto, para poder reconocer en dónde estoy. En este momento, ¿dónde estás en tu vida? Que tú puedas reconocer, tú y yo podamos reconocer delante de Dios dónde estoy. ¿Dónde está mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida ahora mismo? Para poder lograr ese propósito de Dios. Numeral 3, dice, reconoce lo que tienes. Mateo 25, 29 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí está hablando en el pasaje acerca de los talentos. Cuando el Señor dio varios talentos a diferentes personas, a uno dio uno, a otro dio dos, tres, cuatro y cinco. Y cada uno hizo con su talento algo. Pero hubo uno que lo guardó. Y es increíble, aquí dice, bueno, al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. Bueno, o tiene o no tiene. Tú puedes decir, pero bueno, si no tiene, ¿qué le van a quitar? Eso quiere decir que posiblemente no tenía más de cinco, pero sí tenía uno. ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado a ti? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y tú puedes decir, no, pero es que no tengo talentos. No soy músico, no soy predicador, no soy esto, no soy otro. Pero Dios te ha hecho especial y Dios ha puesto cosas especiales en tu vida. Ha puesto cualidades en tu vida. Puede que no seas un gran predicador o un gran músico o un gran cantante, pero tienes un amor y una pasión por tu esposa, por tus hijos, que está hablando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y estás cuidando a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás siendo el sacerdote que Dios está diciendo que tú seas en tu casa? ¿O estás descuidando esas áreas? Dios pone talentos en nuestras manos. En nosotros está el desarrollarlos, el ponerlos a producir o dejarlos a un lado. Ese es el reto que Dios nos está haciendo hoy. De que lo que Dios está poniendo en tus manos, en mis manos, no lo dejemos a un lado y podamos traerlo a que se cumpla. Dice, en la medida que utilicemos y administremos la gracia que ya tenemos, Dios incrementará sus recursos en nosotros. Punto número C. Dice, avanza hacia tu propósito. Algo bien importante, y es fortalecer tus relaciones. En Efesios 4:16 dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando está hablando de se ayudan mutuamente, está hablando de fortalecerse mutuamente. Tú y yo no somos llaneros solitarios. Somos parte de un cuerpo. Y cuando nosotros queremos avanzar en esos propósitos de Dios, necesitamos fortalecer nuestras relaciones. Necesitamos fortalecer nuestra relación unos con los otros. Porque cada uno de nosotros es tan importante en el cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Somos parte de esa familia de Dios. Para lograr nuestros propósitos o el propósito de Dios, necesitamos fortalecer esas relaciones de unos con los otros. Como dije al principio, todos somos totalmente diferentes. Y uno nos expresamos de una manera, otros se expresan de otra. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra y no piensan igual a nosotros. Pero cuando nos sentamos y nos unimos y empezamos a como encajarnos, podemos hacer que el propósito de Dios se cumpla. Que podamos fortalecer esas áreas en nuestra vida. No esperes que la gente venga a ti. Toma la iniciativa, ya que tus sueños están conectados con los de las otras personas. Punto número 2. Llénate de la pasión del Espíritu. Es esa obra del Espíritu Santo en el corazón, en nuestro corazón. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Cuando está hablando de corazón, es decir, que surge de los deseos y afectos del interior. Es algo que sale de lo profundo del corazón, de lo que hay más adentro de nosotros y se está reflejando hacia afuera. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es poder ser llenos de esa pasión del Espíritu de Dios en nuestra vida. Yo puedo tener mucho conocimiento y puedo decir, no es mi caso, pero puedo decir, bueno, yo estudié en la Universidad de Harvard y tengo tantos estudios y esto, bueno, después me gradué en esto, y poner todos los títulos y todo el conocimiento que quiera. Incluso puedo decir, no, es que yo estudié en el mejor seminario del mundo entero para poder predicar la palabra de Dios. Y yo la predico súper bien. Pero ¿sabes una cosa? Cuando ese conocimiento, cuando esa palabra de Dios no está en nuestro corazón, no está en lo profundo de nuestro ser, nunca va a dar un fruto, porque está saliendo de mi boca, mas no de mi corazón. Y esa pasión del Espíritu Santo debe de estar en nosotros. Esa pasión por ver gente transformada, por ver corazones transformados, por ver enfermos siendo sanados. Esa pasión del Espíritu Santo por ver el quebrantado de corazón siendo animado, siendo fortalecido. Aquel que no tiene esperanza, que tenga una nueva esperanza. Esa pasión del Espíritu Santo debe estar en nuestro corazón. Debe surgir en nuestro corazón. Debe estar saliendo de nosotros para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Y el numeral 3, espera cosas mayores. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Dios hará prodigios por medio de los que anhelan ver su poder manifestado a favor de esta generación. Yo te hago esta pregunta. ¿Qué es lo que tú anhelas ver? ¿Qué es lo que hay en tu corazón y estás anhelando ver? ¿Estás conforme con esta generación o estás anhelando ver niños que crezcan con el temor de Dios? Niños que como Samuel, el joven Samuel, que aún sin conocer a Dios, servía a Dios. Y que un día cuando Dios le habló a ese joven Samuel, a ese muchacho, y le habló a su corazón, y él dijo: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y luego fue el profeta que cuando creció, fue el profeta que ungió a los reyes de Israel. Fue el profeta que ungió al rey David, aquel hombre que fue conforme al corazón de Dios. En mi corazón hay ese anhelo profundo, profundo de ver a nuestros hijos no ser arrastrados por todo lo que hay en este mundo, por ser distraídos con tanta tecnología, y no estoy en contra de la tecnología, nos ayuda muchísimo. Pero a veces nuestros hijos se enfocan solamente en eso, en esa parte, y se olvidan de que hay un Dios, de que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere que ellos empiecen a profetizar, a traer palabra de esperanza, aún para ustedes como padres, que pueden pensar: no, es que mi hijo está muy niño, no entiende esas cosas. Yo sí las entiendo. ¿Sabes qué? Dios habla a través de los niños. Y en mi corazón, en nuestro corazón estar, es ver a esta generación que se está levantando, una generación totalmente diferente, una generación transformada, una generación que se levante y que cuando abra su boca sea una palabra de esperanza para aquellos otros niños, para aquellos otros muchachos, para aquellos jóvenes que no saben hacia dónde ir. Hay muchos de nuestros jóvenes hoy en día que simplemente se están dejando arrastrar por lo que el mundo está trayendo, pero no están viendo que hay un Dios todopoderoso que quiere que esos jóvenes tengan visiones, que esos jóvenes tengan sueños, que esos jóvenes avancen para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Aún los ancianos, me impacta eso cuando dice que los ancianos tendrán sueños. A veces pensamos que nuestra edad nos limita a soñar. No, es que los jóvenes son los únicos que pueden soñar porque están empezando a vivir. Y sí, qué lindo poder soñar y hacer grandes cosas. Pero la palabra está diciendo: los ancianos tendrán sueño. Es una esperanza de vida, es una esperanza de continuar, de avanzar, de llegar hasta el que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, se cumpla en esta tierra. Dios nos está haciendo un reto hoy en día de que avancemos, que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Como lo dije ahora, no es casualidad que estés aquí sentado, no es casualidad que tú y yo estemos aquí en este lugar, simplemente porque es nuestra religión, por venir cada domingo y cumplir con nuestra religión. Es porque Dios tiene un propósito con tu vida, un propósito con mi vida, un propósito con esta generación. Que esta generación sea transformada, que esta generación sea cambiada. Y Dios necesita de ti y de mí para transformar esta generación, para que cambiemos todo nuestro entorno, para que cambiemos toda nuestra ciudad. Esta ciudad necesita ser cambiada, necesita ser transformada. Nuestra familia, tu familia, ¿cuántos hay de nuestra familia que no conocen a Jesús? Ellos necesitan ser transformados, necesitan ser cambiados, necesitan que ese propósito de Dios se cumpla y de que ellos puedan llegar también. Como dice: cree tú y toda tu casa será salva. Dios quiere que los propósitos se cumplan.